partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un par de apuntes de última hora pendientes de Brasil. El gobierno ha informado que el funcionamiento institucional está totalmente normalizado tras el asalto a la sede de los tres poderes del Estado ayer. Las autoridades han desmontado el campamento de los radicales y todo el operativo policial se ha saldado con unas 1.500 detenciones. En España, el juez ha enviado a prisión al hombre acusado de matar a su pareja en la provincia de Cádiz. Tenía antecedentes por violencia machista contra una mujer anterior. La asesinada tenía dos hijos, uno de ellos menor de edad. En estos primeros 9 días del año ya van 4 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Corté hasta interrumpir a los hombres G. Nos metemos en su nave de ensayo. Estamos a las afueras de Madrid, a unos 20 y tantos, 30 kilómetros. Actúan dentro de nada, porque dentro de nada empiezan la gira de 40 años tocando música estos tíos. Tienen la misma pinta de siempre. Hombre con más canas, con menos pelo y el mismo buen rollo. Que a esta gente no les hacía falta ensayar, que David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita, Javier Molina se lo sabían todo, y resulta que no. Oye, cuanto más veterano y más consolidado estás, les ves y tienes la impresión de que más les hace falta trabajar. Se quieren superar, quieren hacerlo cada vez mejor. Los hombres que empiezan la gira de sus 40 añazos sobre los escenarios.
Ha sido tú, te crees que no te he visto. Ha sido tú, chico cocodrilo.
Hace un año y pico nos tomamos un café con Javi, Rafa, Dani y David, los G. Acababan de publicar La esquina de Rowland, un disco en el que regresaban al bar de su barrio, en el Parque de las Avenidas, donde unos chavales por entonces de 17 años descubrían la música. 40 añazos después hacen balance de su vida profesional en una gira que promete ser mucho más nostálgica. En la radio y en la música, la nostalgia y la melancolía siempre, siempre funcionan.
Hoy será un día especial.
Estamos en el local de ensayo de los Hombres G, donde preparan la gira 40 años y seguimos empezando, con la que van a recorrer España y medio mundo durante el año 2023. Lo primero, familia, gracias por dejarnos compartir este ensayo con la linterna. ¿Qué tal estáis? Os veo, iba a decir, os veo mayores. No, ¿no? ¿Cómo?
Sí, sí. Un poquito,
¿eh? ¿Sí, no?
Por este punto de vista.
Claro, por eso del paralelismo.
Soy un año más viejo.
Oye, por esto de empezar así con el más agradable de todos, Javi, ¿qué tal la espalda, tío?
Bien, si no la espalda, es el esqueleto en general.
Ah, bien, no bien jodido, ¿no?
No hay nada en concreto, es todo.
Oye,
cerebro,
mucho mejor, esqueleto. Mucho mejor.
Oye, y eso, ahora ya fuera de bromas, ¿eso viene desde el COVID?
No, bueno, no sé, la artrosis viene porque me ha tocado y ya está, ¿sabes? Por haber picado piedra también mucho tiempo, pero bueno, me ha tocado y ya está.
¿Y aguantas pero sin problemas un concierto?
Lo que viene del COVID es que esté tan hinchado, porque estoy con cortisona desde hace un año, ¿sabes? Y no me la pueden quitar todavía, ¿no?
¿Y aguantas 2 horas y pico dando leña con dolores o...?
Pues sí, aguanto.
Con Viagra, con Viagra.
A base de Viagra y de Enantium.
Oye, David, antes de hablar de la gira de los 40 años, cuando uno dice la cifra 40 años, te viene a la mente 40 años de Franco, 40 años de la Constitución, y ahora ya te habrá que decir 40 años de los hombres G.
Sí, son...
No puedo buscar para
son
lo mismo,
etapas así importantes.
Más o menos históricas.
En la historia de España.
Oye, ¿qué tal os ha ido por Estados Unidos? El último concierto, hablaba con Antonio ahora, en Los Ángeles, fue un pasote, ¿no?
Muy bien, la verdad que tenemos un público ahora en Estados Unidos que es algo espectacular. Es increíble que en esta, digamos, en esta fase ya del grupo, ya con después de tantos años, ¿no?, estamos abriendo mercados nuevos y agigantando mercados como Estados Unidos, que hemos ido trabajando durante muchos años. Lo que pasa es que ahora la gente se está dando cuenta y se sorprende, ¿no? Bueno, porque ahora estamos tocando ya para recintos muy grandes, hacemos el Madison Square Garden, el Hollywood Bowl, hemos hecho recintos increíbles, ¿no?
En el pabellón de los Lakers.
Exactamente, y en el de los Heat de Miami, que es un sitio también, el FTX Arena, que es una pasada. Pero claro, lo que la gente no sabe, que es normal, ¿no?, es que llevamos desde que volvimos otra vez en los años 2000, pues intentando trabajar el mercado de estadounidense y digamos, llegando a recintos cada vez más grandes, y en este momento tenemos un público, junto con México, el más importante de toda América, ¿no?
Hollywood Bowl, lo comentabas, Staples Center, tenéis un mural en una hamburguesería de Cúcuta, en Colombia. Qué fuerte, yo hablo de Cúcuta y se me pone la piel de gallina. Dani, hablábamos antes de la fuerza del español. Te das cuenta del idioma y de cómo te entienden cuando viajas por ahí, ¿eh? Sí. Es impresionante. Si esto lo tuvieran los franceses o los italianos, Dios mío, lo que sería el mundo, ¿eh?
Se joroben. Nosotros tenemos la suerte, sí, de tener un idioma que se habla en, pues ya cada vez más en el mundo entero, ¿no? Y especialmente lo que hablaba David, ¿no? En Estados Unidos el español ya es el segundo idioma más importante. Y yo creo que con el tiempo va a ser el primero a este paso. Y nada, pues nosotros tenemos la suerte de hablar el mismo idioma que no sé cuántos millones de personas, pero...
Cuando éramos pequeños, bueno, era el programa aquel de 300 millones.
300 millones, yo creo. 300 millones ya solamente con México y Estados Unidos, ¿no?
Totalmente.
Hay 300 millones de hispanos.
Rafa,
hablantes.
Más de 20 millones de discos vendidos. Habéis pisado más de 4.000 escenarios. Habéis llenado el Arena de México, el Radio City Music Hall de Nueva York. Yo cuando entraba en la sala de ensayo pensaba, estos tíos tienen que ensayar, les tienen que salir solos, esto es como los futbolistas, ¿tenéis que seguir entrenando?
Sí, depende del momento para qué y por qué esas cosas, claro. Por ejemplo, por una parte también es que a veces pues incorporas canciones en el repertorio que hace muchos años que no tocabas, como ahora.
Algunas pues he visto apurar los finales.
Claro, tienes que repasarlas, no tienes que repasarlas y a veces pues cambias algunas cosillas, ¿no? Puede haber varias versiones de una canción. Entonces, pues siempre conviene un poco repasar, refrescar. Y sobre todo, esto lo que estamos haciendo es construir un espectáculo nuevo, ¿no? Entonces ensayas con las canciones, ensayas todo. Ensayas las luces, ensayas lo que es poco teatral, ¿no? Lo que vamos a hacer el 40 aniversario, ¿no? Entonces hay que ensayarlo en ese sentido. Hay que ensayar las canciones, hay que ensayar las luces, las imágenes, todo es una...
Claro, ensayáis vosotros, pues, pero ensaya todo el equipo.
Ensayamos todos porque es una... Eso es un poco claro. De
es
musical.
Es
un espectáculo musical, ¿no?
Que bueno.
Ensayamos. Pero, por ejemplo, yo creo que la vez que más nos... La vez más... una de las veces más importantes que hemos ensayado, que me venía a la mente ahora, como hemos ensayado, que nos hemos enfrentado a un ensayo, lo que decías tú, algo especialísimo, fue la primera vez en el 2002 que nos volvimos a juntar y la primera vez que tocamos después de tanto tiempo sin tocar juntos, que nos juntamos en el local y tocamos Venecia, a ver cómo nos sentíamos, ¿no? Para mí eso fue...
¿Cuánto tiempo, Marco?
10 años llevamos.
10 años sin juntarnos.
Nos juntamos y dijimos, chicos, vamos a hacer unos bolos en México que nos han pedido, vamos a hacerlo. ¿Y qué hacemos primero? Nos juntamos los cuatro y cuando empezamos a tocar Venecia... ¡Uf! Era otra cosa, ¿no?
O sea, y ya explotó.
Muy curioso ese momento, sí.
Dani, ¿sois mejores músicos ahora que hace 30 años?
Sí, hombre, yo creo que sí. Bastante mejores. Hombre, la verdad que ves vídeos nuestros al principio y la verdad no éramos tan malos. Ves conciertos en directo de La Bola de Cristal... Dices, Oye, pues para tener 18, 19 años, pues no lo hacíamos tan mal, ¿no? La verdad, éramos muy graciosos. Pero lógicamente vas aprendiendo con los años, vas aprendiendo cosas nuevas y vas mejorando, por supuesto.
¿Físicamente notáis, aparte de Javier, que es evidente, los demás físicamente notáis el paso del tiempo o la adrenalina y el calor de la gente es un chute?
Claro que se nota un poquito, sobre todo a la hora de viajar. Los viajes son más pesados. Antes, por ejemplo, hacíamos, yo qué sé, siete conciertos seguidos. Ahora intentamos espaciarlos un poquito más, a descansar un poquito. Antes acabamos un concierto, nos íbamos de pedo y ahora nos vamos a dormir todos porque si no al día siguiente no somos personas. Pero bueno, en el escenario no se nota tanto, ¿no? En el escenario la energía es casi la misma o más, porque ahora disfrutamos mucho más tocando, ¿no?, que cuando éramos chavales, ¿no?
Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar, no lo pienses más, visita nuestro bar.
Ahora tocamos mejor que antes y disfrutamos mejor mucho más de la música, ¿no? De lo que nos damos los unos a los otros en el escenario.
Es como si os saboreareis mejor.
Sí, fíjate, además, lo que acaba de contestar Dani, ¿no? De repente dice, vamos a tocar esta canción que hace mucho que no la tocamos, ¿no? Y de repente, con esta edad, la tocas de una manera diferente. O sea, es como que realmente sin cambiar nada, has adquirido un conocimiento, digamos, que te hace buscar el tiempo perfecto, la templanza de la canción, ¿no? Con 58 años que tenemos, los 60 años, no tienes la misma percepción de que cuando tienes 18 o 20 años, ¿no?
Claro. Con los años desarrollas el oído, el gusto, la empatía con la música, todo ese tipo de cosas lo desarrollas, ¿no? Y te decía, físicamente estamos en un punto que, bueno, de momento todavía no nos llevamos la almohada de casa a los hoteles.
No, y además, lo más difícil de todo es aprender no a tocar, sino a disfrutar tocando. O sea, cuando realmente te olvidas de que estás tocando y estás simplemente disfrutando. Y eso solamente se consigue con muchos años de, claro, de trabajo, ¿no?
Pero ya mañana vuelvo a verte.
Voy a jugar a recordar estos 40 años. La última vez que nos vimos, tomando ahí un cacharrito en vuestro barrio, os pregunté por un gran momento en estas últimas 4 décadas de la existencia de los Hombres G. Javi, ¿tú recordaste la primera vez que el grupo visitó Perú?
Nuestra primera llegada a América, a Perú, el primer país donde fuimos fue a Perú. Y no sabíamos muy bien ni a qué íbamos ni qué pasaba allí. Y nos encontramos con una manifestación que arrasaron todas las pistas del aeropuerto.
Clavado en tus ojos, enterrado en ti.
Rafa, contaste cómo la portada de la revista Vale hizo que tu padre se sintiera orgulloso de su otro hijo músico, porque el bueno era el de Tequila, el famoso Felipe.
Mi hermano Felipe fue bajista de Tequila, pero aún así mi casa, eso de ser músico de esa época, es chungo, ¿no? Entonces mi padre era muy receloso en cuanto a mi vida, y eso, yo vivía con ellos. Pero un día, llegué al barrio.
Quiero andar siempre en las nubes.
Dani sacó pecho recordando lo que significó la medalla de oro de las Bellas Artes, bueno, todo con mayúsculas.
Bueno. Hace 2 años que nos dieron la medalla de oro de las Bellas Artes.
¿No? ¿Fuisteis con corbata?
Sí, claro. Somos los 4 con corbata. Y la verdad que fue un momento muy bonito, ¿no? Muy emocionante, como de recordar, o sea, de reconocer, ¿no? Que trabajo.
Quiero mezclarme con tu alma, te necesito aquí.
Y David, la actuación en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles. Mira, ahora mismo acabamos de mencionarlo otra vez.
Pues hemos cumplido sueños que ni siquiera habíamos tenido, ¿no? Y yo nunca olvidaré el día que tocamos en Hollywood Bowl con todas las entradas vendidas, ¿no? Creo que fíjate que hemos tocado en sitios enormes, en estadios, en de todo, hemos hecho de todo tipo en México.
Porque solo pensar en tenerte se me sale el corazón.
Os pido a cada uno una anécdota distinta. Javi, que no sea la de Perú. Una sola, tío, de estos 40 años.
Bragas.
Claro. Pues tienes que tener una foto, macho. No hay más.
Una anécdota que nos haya marcado, no sé.
O a ti.
Por ejemplo, es que me ha pasado que ahora al ver imágenes antiguas, estando buscando versiones antiguas, como estamos ahora construyendo este espectáculo, ¿no?, de los 40 aniversarios, pues me ha traído muchos recuerdos, ¿sabes?, de conciertos, de sitios que he recuperado, a lo mejor en audio de cassette o en incluso en YouTube, que ves cosas que, como decía Dani antes, que ves cosas de La Bola de Cristal, de no sé qué programas aquellos, que éramos unos críos. Pero no sé, me acuerdo de un concierto, por ejemplo, en Valencia, en la cuenca del río Turia, que la policía municipal no sabía ni calcular cuánta gente había, era gratis, y había unas 200.000 personas, a lo mejor, calculaban, ¿no?, decían, ¿no? Y aquello se caía, o sea, era una locura, era demencial, ¿no? Y el plato fuerte eran los hombres G, o sea, nosotros éramos unos críos, unos pánfilos, hay unos niñatos, y estaba hasta Christopher Cross, que le habían dado 8 Grammys, o no sé cuántos, creo que eran 8, si no me equivoco, o 4 Grammys, no lo sé, por su primer disco, y cantaba 2 canciones, y luego cantábamos nosotros, nuestro concierto ahí de los hombres G, en la cuenca del Turia. No sé, cosas que entonces no nos marcaban, que decías, bueno, un día más.
Pues a lo mejor ese es el secreto del éxito, que no te marcaron.
Exactamente.
Porque eso permitió que no os lo creyerais.
Exactamente. Al día siguiente cogíamos la furgoneta y nos íbamos corriendo otra vez a Logroño a tocar.
Claro, claro.
Pues venga, a Logroño. Y eso lo das importancia. Ahora lo ves y dices, Dios mío de mi vida.
La que liamos.
Qué cosas más impresionantes hemos hecho también, ¿no?
Rafa, un recuerdo, uno, que no sea...
Que no sea el de la...
Que no sea el de tu hermano.
¿El de mi hermano?
El de la portada famosa.
El de la portada, pero lo de la portada de Ballet fue porque la portada era Noche Loca de Hombre G con Sabrina. Entonces mi padre Noche pensaba loca. Que era cierto, y yo a mi padre, sus amigos, que fueron los que me pillaron en el barrio para que les explicara esa portada, siempre les dije que había sido verdad, que habíamos estado con ella, que fue mentira, ¿no? Y ahora que tengo hijos...
Pero no hace falta que me lo aclares, ¿eh? Lo del fue mentira, como diciendo, este se lo va a creer también.
No, es una pena, pero sin embargo, sigo usando esa anécdota, porque a mis hijos, que uno tiene 16 años, otro 11, les he estado explicando un poco, como dice Javi, viendo imágenes y viendo revistas, les decía, mira, y vieron la portada a mis hijos y dijeron, papá, ¿y esto? Y les dije lo que a mi padre, que sí fue verdad.
No, siempre hay que tener la ilusión. Hay que tener la ilusión. Dani, otra que no fuera la medalla.
Pues mira, me voy a acordar de una del 85, los cuatro en una discoteca en Galicia, a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, helados de frío, 4 de la mañana, porque no nos querían pagar, entonces nos quería pagar con el coche, no había metido la gente que esperaba, había 200 personas o 300 personas. Helados de frío ahí en los cuatro al lado de un hornillo, esperando para tocar, para que el road manager, si se quedaba con el coche o no, y al final salimos, ¿no?, a tocar. No nos quedamos el coche, ¿no? Tocamos gratis.
Mercedes, ¿eh?
Sí, un Ford, ¿no?, un Ford.
Ya sabes, David, y ahora sí.
Para que veas que no todo es bonito.
No, me imagino, claro que no. ¿Y David?
No, es que hay conciertos, vamos a ver, si te toca destacar conciertos, por ejemplo, últimamente, Madison Square Garden, tío, para mí... que es además un amante del boxeo, tío, pues tocar en el Madison era un sueño que ni siquiera tenía, o sea, y tocamos el junio pasado y me sentí una de esas veces que dices, o sea, es que no me voy a acabar de sorprender nunca de las cosas que nos pasan, ¿no? Y te hace pensar en lo que está por venir, ¿no? Porque nunca pierdes la ilusión de que se cumplan sueños que en este momento ni siquiera tenemos, ¿no? Estuvimos tocando en Milán también, en Italia, por primera vez en nuestra vida este mismo año. Fue impresionante el concierto, increíble, ¿no? Tenemos la opción este año de tocar en Chile, que nunca hemos tocado.
Fíjate.
En Canadá también. Vamos a hacer un par de conciertos. Nunca hemos estado en Canadá. Y lo más anecdótico y bonito es que la ilusión siempre está viva, ¿no? Pero hay algunos conciertos que no olvidaré nunca en mi vida.
Yo tenía,
Las ventas, 2003.
Yo tenía un jefe que decía, el jefe que me cogió a mí de becario, que me decía, toda tu vida, por muy arriba que llegues, tienes que trabajar como si fueras un becario, como si fueras a comer de ese reportaje, en vuestro caso, de ese concierto. Y es verdad.
totalmente. Mira, ahora mismo estamos pensando muy ilusionados en la gira del año que viene, ¿no? En
los 40 años.
Los 40 años, ¿no? Que van a ser unos conciertos muy especiales. Vamos a hacer 20 en España y 20 en Latinoamérica. Y estamos súper ilusionados, ¿no? Como al principio, ¿no? O sea, marcándote objetivos, como becarios.
Suéltate el pelo, me sé favor, y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión.
Lo más difícil es, por ejemplo, seleccionar los temas, juntar esos primeros años con temas que seguramente no conocemos casi ninguno, con los grandes éxitos de toda la vida que os pedimos constantemente. ¿Cómo seleccionas eso?
Pues sí, es que es muy fácil. Es que para nosotros es muy fácil porque tenemos un montón de canciones muy bonitas. Entonces, cuando tienes el contenido, que es lo más importante, que es la música, en nuestro caso, pues nosotros simplemente salimos ahí, las ordenamos un poquito. Hablamos con nuestros técnicos, grandes profesionales, que para adornar todo eso, pero en realidad somos lo mismo que hemos sido toda la vida, cuatro chavales en camiseta tocando canciones sencillas y muy bonitas, ¿no?
Hablando de canciones sencillas y muy bonitas, antes os he pedido un recuerdo, uno, ahora os voy a pedir una canción, una. David.
Sufre, mamón. Más importante que hemos hecho nunca en la vida. Estamos hablando hoy contigo aquí porque un día hicimos Sufre Mamón.
Qué bueno. Dani.
Pues, por ejemplo, Lo Noto.
Noto que mi corazón no sé, no va, que las miradas se caen y que...
Lo Noto fue una canción importante cuando volvimos en el 2002. Fue un éxito, pues, bueno, aquí en España y en toda Latinoamérica. Y es difícil, ¿no?, después de estar 10 años separados y volver con una gran canción.
Rafa.
La cagaste con Lancaster.
La cagaste con Lancaster. La cagaste con Lancaster. Voy a meterte la cabeza en el váter. La cagaste con Lancaster.
Yo creo que es una canción que nos define cómo éramos incluso antes de Sufre Mamón. O sea, al principio de los principios de los principios. Súper humorística, muy cómica, en la letra, una historia cachondísima, contada de esa manera. Define que éramos súper fans de Siniestro Total y lo que nos gustaba en esa época, que no éramos nadie, no éramos nada. Y súper fan de los Clash, ese sonido, esas letras, ¿no? Define a los hombres que creo antes incluso de Sufre Mamón.
Javi.
Bueno, no sé, es tan difícil, las quiero atadas tanto y yo te diría, voy a pasármelo bien.
Porque que voy a pasármelo bien.
¿Seguís empezando con esa?
En esta ocasión.
Este año no.
El 40 aniversario no. Pero es que precisamente es una canción que abre también un concierto. Define también lo, claro, que son los Hombres G. El espíritu de los Hombres G, el voy a pasármelo bien, que es lo que queremos transmitir desde siempre y hasta ahora, ¿sabes? Buena vibra, como dicen en México, buena onda, buenos sentimientos. Queremos que la gente salga feliz del concierto, salga diciendo qué bien me lo he pasado viendo a estos gilipollas durante dos horas. Me han hecho sonreír, me han hecho pasar un rato entretenido.
Yo, en esa línea, si pudiera elegir una, elegiría el karaoke del Marta tiene un marcapasos.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puede ser.
Digo el karaoke porque como ponéis la letra detrás y todo el mundo estábamos ahí todos enloquecidos haciendo el imbécil. Fue maravilloso. Ya casi para terminar, os hago la misma pregunta a los cuatro. No digo dentro de 40 años porque sería una frase demasiado hecha. ¿Qué os queda? ¿Cuál es el futuro, Rafa?
Pues como siempre,
¿cuál es el siguiente sueño?
Pues seguir disfrutando como el primer día, por eso la gira se llama de esta manera. Seguimos empezando, lo de los becarios que decías antes tú. Que siempre el futuro es pretender que siempre tenemos que luchar con el paso del tiempo físicamente, pero por lo demás siempre tenemos objetivos, siempre tenemos música que hacer y cosas que hacer, aparte de la música, pero todo gira alrededor de la música, de las canciones.
¿Qué es lo siguiente? Aparte del siguiente Enantium, ¿qué es lo siguiente?
La siguiente visita al fisio. No sé, yo creo que lo siguiente es seguir trabajando para mantener la ilusión, ¿sabes? Seguir trabajando para lo que decía David antes, para salir a tocar sin pensar que tienes que esto no es un examen, ¿sabes? Que esto es realmente disfrutar tú y transmitírselo a la gente, que la gente disfrute contigo, nada más, ¿no?
Sí, yo creo que siempre nos tiene que quedar la ilusión por pensar que podemos hacer la mejor canción o el mejor concierto. O sea, no puedes pensar que ya lo has hecho, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Siempre pensar que puedes grabar el mejor disco aún o el próximo viernes el mejor concierto de la historia.
¿David?
Sí, un poco lo que dicen ellos, es lo que decía Chaplin, ¿no? Todos morimos siendo aficionados, ¿no? Y siempre hay algo que aprender, siempre hay puertas que se van abriendo y caminos nuevos, y lo único pues que le pedimos al cielo es que la salud nos respete y nos mantenga fuertes e ilusionados para poder hacer lo que nos gusta y lo que nos ha gustado siempre, que es nuestra vida, que es la música, ¿no?
40 años y seguimos empezando. Gira durante todo el año 2023, 40 añazos que cumplen los Hombres G. ¿A quién se le ocurrió lo de seguimos empezando?
Bueno, tenemos una gran agencia de publicidad. Barajamos varias. Queríamos huir de 40 aniversario, porque parece como el aniversario de boda o algo así, ¿no? Y no queríamos transmitir esa, digamos, ese concepto tan viejuno, ¿no?
No, y ese seguimos empezando refleja perfectamente y lo de la ilusión constante.
Claro, exactamente. Lo que no queremos que esto sea como el final de algo, sino el principio de algo, ¿no? Han pasado 40 años, lo hemos pasado de puta madre, pero ahora empieza otra época, ¿no? Otra etapa, ¿no? Hay una especie de antes y después, ¿no? Entonces no tenemos intención de cerrar ningún ciclo, sino más bien de abrir uno nuevo, ¿no?
Me encanta cómo Paloma me ha introducido el reportaje. David Summers, bajo. Rafa Gutiérrez, guitarra. Dani Mezquita, guitarra. Javier Molina, batería. Los Hombres G. Gracias, familia.
Gracias.
Más agradable, qué tío más majos, que 40 años más bien cumplidos. El reportaje, como siempre, gracias a Paloma Serrano. Y en el montaje, Marcote A, con los cables, los micros, el estudio allí improvisado, Juan Carlos Matamoros. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Que has terminado de pagar tu casa? Oye, enhorabuena. Ah, pero vaya, estás pagando de más por tu seguro. Vas a tener que llamar a tu compañía y decirles dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro de hogar y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Gobierno debate mañana en el Consejo de Ministros la ampliación de la excepción ibérica para mandar la propuesta a Bruselas. En teoría, la medida expira el 31 de mayo, pero el gobierno pretende prolongarla hasta finales del 24. La vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, lo ha explicado en Antena 3.
A nosotros nos gustaría que quedara en el entorno más bajo posible, 45, 50 euros, y que se pueda prorrogar, como digo, por lo menos hasta el final del año 2024.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Feliz año, Pilar.
Feliz año, Ángel. Oye, bueno, menudo 23 nos espera.
Sí, sí, no, lo dices con una alegría. Digo, desde su aplicación, la excepción ibérica ha ahorrado, dicen, 4.000 millones de euros a los consumidores. A ver quién lo paga después. Europa ya ha aprobado su propio tope al gas, es más elevado. Lo ha fijado en 180 euros el megavatio. ¿Crees que es factible ampliar la excepción ibérica?
Bueno, dependerá de Europa, pero yo creo que sí que es factible en estos momentos porque en la Comisión Europea también están de elecciones y necesitan el apoyo de los diferentes países, ¿no? La cuestión aquí está, Ángel, en por qué España quiere extender ese plazo. Y lo quiere hacer porque efectivamente está funcionando para aplacar el coste de las facturas inmediato, aunque el diferencial lo estamos pagando entre todos a plazo y lo vemos también en las facturas, ¿no? Hoy contaba La Razón, por ejemplo, que pese a esa excepción ibérica, las familias españolas son las que más pagamos por la energía en toda la eurozona. Francia destina el 6,5% de los ingresos de las familias, Alemania el 9% y España el 10%. Es más, nosotros estamos pagando ahora mismo más cara la energía que Portugal, que tiene la misma excepción ibérica que nosotros.
Claro, es que no vale solo ver el valor absoluto, hay que ponerlo en relación a otras muchas cosas. Mientras se debate esa ampliación de la excepción ibérica, las pymes siguen perdiendo dinero. En 2022 los costes aumentaron un 23,3% y las ventas un 14%. ¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Bueno, pues es terrible, ¿no? Porque las pymes y las micropymes pues no tienen el margen para todo, ¿no? Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte, la materia prima, ha caído la productividad de los empleados, los trabajadores, Ángel, fíjate, cada vez trabajamos menos horas y somos menos eficientes. Y nuestros salarios, aunque crezcan muchísimo menos que la inflación, siguen subiendo. Y esto lo que hace es seguir mermando ese diferencial de capital que tienen las pymes, lo que puede afectar directamente a la creación de empleo.
Hemos conocido la tasa de paro en la eurozona en noviembre, 6,5%. Es un nuevo mínimo histórico, pero claro, seguimos siendo líderes en esto también. 12,4% oficialmente. ¿Cómo es posible que dupliquemos la media europea? Digamos que tienen el 6,5 a pesar de nosotros.
Y esto está directamente relacionado con lo anterior, ¿no? El 99% de las empresas en España, el 98,8%, son pymes y micropymes, tienen hasta 50 empleados. Tenemos un tejido industrial de empresas muy pequeñitas y muy ajustadas, tanto en los ingresos como en los beneficios. Imagínate tú cómo estará la situación que hoy los sindicatos han pedido saber exactamente cuántos fijos discontinuos tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque se está utilizando esa modalidad de contrato como un contrato temporal. Y eso lo que hace es seguir incrementando el número de parados, aunque no se contabilicen como parados. Se incrementa el presupuesto destinado a pagar el desempleo en España y no están subiendo el número de parados. Eso no es posible.
Claro, no contabilizan como parados, pero están apuntados al paro y cobrando el paro. No deja de resultar cuando menos curioso. Miramos a Brasil, Pilar. La bolsa española es la más expuesta a los mercados brasileños en Sao Paulo. Después del asalto de ayer a las instituciones del Estado, las empresas del IBEX han cerrado en negativo, lógicamente, pero con cautela, ¿no? ¿Cómo nos afecta este lío?
Pues mira, Brasil es el segundo destino de las inversiones españolas por detrás del Reino Unido. La inversión acumulada en Brasil de nuestras empresas, es decir, el riesgo que tienen nuestras compañías allí, está entre 40.000 y 50.000 millones de euros. ¿Quiénes están en Brasil? Banco, Repsol, Telefónica, las grandes constructoras, y todas están viendo cómo van a sufrir esta inestabilidad política de Brasil, ¿no? Acuérdate que las elecciones, bueno, pues mostraron un país dividido al 50%. Lula creo que ganó por algo más de un punto y medio porcentual, ¿no? El país está dividido al 50% y la crisis ahora mismo es total.
Lo que nos faltaba. Vamos a por el invitado.
Venga.
El sector del vino en España genera cada año unos 5.000 millones de euros, un 2,2% del Producto Interior Bruto. El sector da trabajo a más de 400.000 personas, nos posiciona como el primer exportador del mundo. Pero claro, la pandemia, la sequía, la inflación y la subida de costes ha resentido el sector hasta perder su ritmo de crecimiento. Además, estos costes se han reflejado en el producto final. Rafael del Rey es el director general del Observatorio Español del Mercado del Vino. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Recién terminadas las Navidades, que todos hemos dado buena cuenta en la medida que hemos podido del producto estrella. ¿Qué balance podemos hacer del 22, Rafael?
No tenemos todavía los datos más recientes, pero las sensaciones yo creo que son buenas. La verdad es que la temporada de Navidad, que es muy importante para el vino, para todos los vinos y muy especialmente para los espumosos, venía con muy buena pinta. La gente estaba muy ilusionada y se estaba vendiendo bien. Normalmente son ventas que se hacen ya en noviembre y principios de diciembre, y en principio entendemos que forma parte de la recuperación que estábamos disfrutando ya en los últimos meses. No a los ritmos extraordinarios del 21 cuando nos estábamos recuperando de la pandemia, pero sí a un buen ritmo todavía de crecimiento en estas Navidades.
Pilar.
Sí, Rafael, buenas noches. ¿Podríamos decir que se ha vendido tanto como en el 19 o todavía no hemos recuperado los niveles del 2019 previos a la pandemia?
Las últimas cifras que tenemos respecto, que son las de octubre, no incluían todavía las cifras de diciembre y de Navidad, nos situaban en la misma cifra que hace un año, pero todavía algo por debajo de la cifra del 19. El 19, sobre todo en el consumo nacional, fue un año de muy extraordinaria recuperación de este consumo en España. Llegamos a recuperar los 11 millones de hectolitros que hacía muchos años que no veíamos. Luego vino la pandemia, caímos bastante, caímos en más de 2 millones de hectolitros. La recuperación era buena en el 21, ha seguido un poquito más estable en el 22, pero todavía no hemos llegado en lo que es el consumo de vino dentro de España a los niveles del 19.
¿Y fuera? ¿Las exportaciones?
Fuera sí, fuera sobre todo se está dando un caso muy interesante, que es, le pasa a España lo mismo que está pasando en el mundo en general, y es que en términos de valor, es decir, lo que facturamos en euros en el exterior, estamos ya bien por encima, estamos de hecho en cifras récord, bien por encima de como estábamos antes de la crisis, Sin embargo, en términos de volumen, estamos todavía un poquito por debajo. Es decir, vendemos algo menos de litros y de botellas, pero los vendemos más caros, facturamos más y conseguimos ir mejorando el valor de nuestras exportaciones.
Quizá esa subida de precios ha sido lo que está afectando al consumo en España, ¿no? Que también la inflación se ha notado en el sector del vino.
Sin duda, y además tenemos comprobado en los últimos años que España y los consumidores españoles somos muy, bueno, pues muy sensibles a esas subidas del precio. Piense que los costes, y lo venían comentando antes también, los costes han subido para todas las empresas, los costes energéticos, los costes de personal, los costes de la materia prima, del vidrio, de los corchos, en fin, de todo prácticamente, ha subido mucho, y eso necesariamente hay que trasladarlo, al menos en parte, al precio final del producto si no se quiere entrar en pérdidas. Y esas subidas de precio, que son inevitables, sí hacen que disminuya el ritmo de crecimiento del consumo. En España es, como digo, muy sensible a las subidas de precio y eso hace que se frene. Sin embargo, yo creo que en el mundo todavía en exportaciones, que para nosotros es algo tremendamente importante, la subida de precios todavía la podemos contemplar como una oportunidad para los vinos españoles. España tiene, y los vinos españoles tienen recorrido en los mercados internacionales para estar mejor posicionados en cuanto a precios.
Volviendo a la situación doméstica, ya hemos hablado de los precios, de la diferencia de resultados en la exportación con el consumo interno. ¿Estamos mejorando en cuestión de cultura? Quiero decir, de cultura del vino, de cultura de ese sector primario en España, los consumidores.
Sí, yo creo que sí, de forma notable. Y además eso es independiente de estos vaivenes que a los que nos provocan las crisis que estamos sufriendo. De una forma mucho más estable, de una forma mucho más estructural, lo que comprobamos es que el vino vuelve a estar de moda. Y vuelve a estar de moda, entre otras cosas, entre los jóvenes, entre las chicas. La idea de saber más de vino, de disfrutar del vino, el crecimiento, por ejemplo, que están teniendo los vinos blancos en muchísimos sitios, también los espumosos, las nuevas variedades de uva, nuevas regiones que se están poniendo de moda en muchos lugares, aparte de las clásicas, de los Riojas y Riberas de toda la vida, la forma en que están creciendo, por ejemplo, los vinos gallegos en muchas zonas. Sí, está mejorando mucho la cultura del vino. Es un producto que cada vez resulta más atractivo y particularmente en lo que creemos que nos propicia un mejor futuro, que es entre los jóvenes y la gente que, sobre todo en esa segunda juventud, una vez que ya se ha entrado pues en edad de trabajar, ya se tienen los primeros sueldos, ya se tienen más relaciones de pareja, el interés por el vino es creciente y podemos decir efectivamente que vuelve a estar de moda.
Yo ahí tengo que meter la cuña obligatoriamente, Rafael. ¿Qué vinos están haciendo en Canarias, por ejemplo?
Por ejemplo.
Espectacular.
Por ejemplo, pero, ¿y en Levante? Yo es que soy de Burgos, que voy a decir de Ribera de Duero.
No, pero en Burgos, en la zona de Soria, de Ribera del Duero, se están haciendo maravillas. En zonas menos conocidas, a lo mejor, como en Ávila, en Gredos, en la zona de la Sierra de Madrid, en Extremadura, en algunas zonas del interior de Andalucía. Es que el abanico es en Baleares también, y efectivamente en Canarias, que además hay una diversidad extraordinaria y unas variedades muy interesantes, es que mucho gusto.
Esa malvasía volcánica, si es que me va a dar algo, si es que me va a dar algo. ¿El sector ha recibido alguna ayuda este año, Rafael?
Sí, el sector recibe muchas ayudas, sobre todo en lo que es la parte de la producción. El sector es un sector muy regulado por la Unión Europea, tenemos una normativa específica de la Unión Europea y tenemos unas ayudas específicas de la Unión Europea. Básicamente son para la producción, para la reconversión del viñedo, para la mejora de los viñedos, y unas ayudas tremendamente interesantes para las bodegas y que son un poquito excepcionales en el sector agroalimentario, que son las ayudas a la promoción de marcas, de vinos con marca, en países terceros. Uh-huh. Esas son unas ayudas específicas para el sector del vino de toda Europa, no solo español, y que las empresas españolas están utilizando muy, muy bien y con mucho interés para mejorar ese posicionamiento de los vinos españoles en los mercados internacionales, que, como decía antes, nos interesa muchísimo.
Qué bueno escuchar a alguien con buen tono, con buenas noticias y con buenas perspectivas. Y la última, Pilar.
Sí,
es lo que tiene el vino.
Claro.
Estábamos hablando de lo bueno que ha sido las ventas, pero ¿y la cosecha? Porque este verano estábamos muy, muy preocupados por la sequía. En agosto, en septiembre, principios de octubre, yo no sé cómo ha ido al final la temporada y qué vinos podemos esperar para este 2023.
Hoy estaba leyendo precisamente las últimas estimaciones que el Ministerio ha dado a las agentes del sector, que hablan de una cosecha mucho mejor de lo esperada durante el verano. La verdad es que el clima, la meteorología nos tiene un poco locos, y es verdad que a principios de agosto, con la sequía, con los problemas que había habido, con el calor tremendo, pensamos que la cosecha sería muy corta. Luego ya empezamos a ver hacia finales de verano, principios de septiembre, que no, que iba a ser muy parecida a la del año anterior, y ahora comprobamos que es incluso un 1% superior a la del año anterior. Es decir, muy estable. No queremos ni que haya grandes cosechas ni cosechas muy cortas. Necesitamos que se produzca eso, lo que estamos produciendo ahora, en el entorno de los 40 millones de hectolitros, para venderlos correctamente en los distintos mercados. Y son cosechas muy buenas, que se están dando extraordinariamente bien y que nos van a permitir tener unos vinos ya en los próximos meses francamente ricos, como comentábamos bueno, antes.
Pues en la medida de lo posible haremos todo lo necesario para que se cumplan esas cifras. Rafael del Rey.
Moderadamente, pero siempre da gusto.
¿Sí? Por supuesto que sí. Director General del Observatorio Español del Mercado del Vino. Gracias y suerte. Rafael, buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el número del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La tasa de variación del IPC en diciembre del año 20 fue negativa, del 0,5%. La misma tasa en diciembre del año 21 fue del 6,7%. Estábamos entonces echándonos las manos a la cabeza y pidiendo a la ministra y al gobierno que controlaran esta desbocada inflación. Hemos conseguido cerrar el año 22, según el indicador adelantado del INE, en cerca del 5,8%. Desde luego, es inferior al 6,7, pero dista mucho del ansiado 2% de inflación. ¿Recuerdan haber escuchado al gobierno hablar de esto en los últimos tiempos? Y lo digo porque los daños que genera la inflación, aunque parezcan silentes, son obvios. Para empezar, merma nuestro poder adquisitivo, especialmente porque la inflación es más alta que la subida de nuestros salarios y está obligándonos a las familias a comernos los ahorros. La inflación también está dañando a las empresas, sobre todo al 90% de las pymes españolas. El gran beneficiario de la inflación, ¿quién es? Pues sin duda el Estado, quizá por eso se mantenga en silencio. Su recaudación en general aumenta con la inflación, mientras los costes financieros de su deuda se incrementan en mucha menor medida. ¿Nos podemos librar de la inflación si no somos el Estado? Bueno, la verdad es que es muy difícil, aunque no imposible. Las empresas pueden emitir deuda con plazos largos y a tipo fijo, y nosotros podemos suscribir o cambiar nuestras hipotecas variables por hipotecas a tipo fijo con plazos largos, pero poco más podemos hacer.
Vamos a repasar la actualidad económica, también las previsiones del año, claro, con Fernando Fernández, nuestro profesor de economía de cabecera. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches y feliz año.
Hola, buenas noches y feliz año a los dos.
Oye, Fernando. Gracias. 2023, te doy tres opciones y dime si te vale alguna. Incertidumbre, mejor de lo esperado hace unos meses, o vete tú a saber. ¿Con qué te quedas?
Vete tú a saber.
Vale, gracias.
No, sí, me gusta. Creo que va a ser.
He estado yo mucho más optimista, Fer.
Va a ser peor de lo esperado. Creo que la inflación, y lo decía antes la profesora Calderón, va a seguir con nosotros durante mucho más tiempo de lo que estamos pensando.
Sí, pero fíjate, también parecía que iba a ser horrible el otoño-invierno del año pasado y al final no ha sido para tanto.
No, pero ha ayudado mucho dos cosas. Ha ayudado mucho que ha habido buen tiempo y por lo tanto los precios de la energía no se han disparado. Y ha ayudado mucho que la economía internacional sigue tirando la economía española, ¿no? Y que seguimos en un gasto público desbordado. Pero yo creo que el año 23 tenemos tres factores en contra. Van a seguir subiendo los tipos de interés y eso va a generar algún problema que otro de financiación. La inflación, es verdad que hemos superado lo que yo llamo el dividendo de la guerra, en el mal sentido de la palabra. El shock que le puso la inflación del 6 al 10%, pero va a anclarse en el entorno del 5 al 6%. Es un efecto letal, un efecto silencioso, pero muy negativo para la economía, y se va a deteriorar el clima social necesariamente. Hoy veía la amenaza que hace un sindicato a la patronal diciendo o salarios o conflicto, ¿no? En ese clima y en un año electoral el gasto público se va a desbordar, todo apunta a que vamos a tener un mal año económico, o por lo menos una mal segunda parte del año cuando haya que recoger los excesos electorales de la primera parte, ¿no?
Volviendo a noticia del día relativamente, ¿qué opinas de la propuesta del gobierno para ampliar el tope del gas? ¿Crees que Europa va a aceptar y qué importancia tiene?
Bueno, no estoy seguro que acepte. Lo he oído a Pilar antes decir que sí, no estoy seguro que acepte porque ya costó bastante arrancar la excepción ibérica en su momento y sobre todo por lo que el gobierno está planteando está muy, muy lejos de la posición europea. Lo habéis dicho antes, ¿no? 45-50 euros de tope frente al 180 que aprobó Europa en unas condiciones muy diferentes. Pero además es que Europa está inmersa en un proceso de reforma del mercado eléctrico, de la regulación del mercado eléctrico europeo, del que España se quiere desvincular. Curiosamente quiere hacer dos cosas, quiere liderar ese proceso pero desvincularse, ¿no? Decir, bueno, como va a tardar mucho, aunque lo ha prometido para la presidencia española en el segundo semestre de este año, pero no se fía de que lo pueda conseguir, dice, bueno, yo por si acaso me desvinculo hasta 2024, ¿no? Pero fíjate, lo que me parece más paradójico son las dos razones que el gobierno alude para extender este tope, ¿no? El primero, facilitar el despegue de las renovables y segundo, el reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores. Para facilitar el despegue de las renovables, el tope no sirve porque precisamente lo que está haciendo es abaratar el gas. Nunca, hasta el año pasado, desde que entra en funcionamiento el tope del gas, hemos tenido la máxima utilización de gas en la generación eléctrica de la historia. Hemos aumentado las importaciones de gas ruso 65% de gas ruso. ¿Por qué? Porque el gas está barato, está topado y por lo tanto a la gente, a los productores les interesa producir con gas. Es por lo tanto una paradoja, ¿no? Que se pretenda facilitar el despliegue de las renovables con una medida que lo que hace es precisamente lo contrario. En cuanto al reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores, bueno, yo creía que para eso tenemos los impuestos, ¿no? Y para eso además han aumentado, se ha puesto un impuesto especial, que yo sepa, a los beneficios llamados extraordinarios de las empresas energéticas, ¿no? Que precisamente deberían de responder a intentar ese mejor reparto equitativo de rentas. En definitiva, la medida es claramente electoral. Lo que trata el gobierno es de fijar, topar el precio de la luz para que no le complique las elecciones de junio y las finales del año. Y, por lo tanto, lo que estamos haciendo claramente es atrasar una vez más una subida de precios inevitable y caer en lo que llamamos inflación reprimida. Eso también explica que la inflación española vaya a permanecer alta durante mucho tiempo.
Ya. Pues, sí, seguimos hablando de inflación. Antes lo decías, ¿no? El Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés. Pero hoy también ha dicho el Banco Central Europeo que van a subir fuertemente los salarios. No sé si has visto las declaraciones de, yo creo que ha sido UGT quien ha exigido al gobierno el número exacto de fijos discontinuos que hay en España, sí. Porque esto del empleo ya no le empieza a cuadrar a nadie, claro, bueno. O sea, se incrementa el seguro por desempleo cuando están cayendo el número de parados, es un poco raro. ¿Todo esto
bueno,
cómo
no,
lo
ves? A ver, efectivamente, dos cosas distintas, entre desempleo e inflación, aunque luego la voy a relacionar. En cuanto al desempleo español, bueno, es notorio, digamos, que la propia UGT le pide al gobierno que aclare el número de fijos discontinuos cuando esto es un secreto a voces que llevamos pidiendo a los economistas desde que se aprobó la contrarreforma laboral, ¿no? Claramente lo que se crea es una nueva figura laboral. Bueno, miento, no se crea una nueva figura, la figura existía. Lo que se hace es que se obliga a que lo que antes eran contratos temporales ahora tomen esta forma. Lo comentamos, me parece, fue la semana pasada cuando hablaba de que, por ejemplo, ahora los temporeros van a ser fijos discontinuos. Es decir, estamos utilizando de una manera grosera, de una manera claramente, yo diría que casi fraudulenta, la figura del fijo discontinuo para esconder la temporalidad. Y eso, claro, que hace que aumente el gasto de desempleo, aunque han disminuido los desempleados, porque aparece una bolsa que se cifra, CDEA daba la cifra de unos 500.000 hace un mes, en algunas otras fuentes habla de 1 millón, estos fijos discontinuos, personas que estando paradas, no trabajando, no realizando ninguna actividad laboral y cobrando el seguro de desempleo, no aparecen como parados, ¿no? Este es un problema. Pero lo que se refería al Banco Central Europeo muy brevemente es a que probablemente seguirán subiendo los tipos de interés porque ven unas fuertes presiones inflacionistas en los salarios, ¿no? Los famosos efectos de segundo orden. Y lo ven porque no nos olvidemos que el mercado laboral en Europa, no en España, el mercado laboral en Europa está en mínimos históricos. Habéis comentado antes la tasa de paro, ¿no? El 6,5 en la eurozona, que es un mínimo histórico. Es decir, tenemos un mercado laboral recalentado, donde hay dificultades para conseguir empleados para ocupar los puestos de trabajo, ¿no? Y eso se añade a subidas de salarios mínimos, no el Banco Central, que es más cauto en hacer análisis por países, pero sí los bancos de inversión habituales, y que todos, digamos, consultamos, pues se están hablando de las tendencias en Alemania, con incrementos del salario mínimo muy fuertes y del convenio del metal, que es la referencia del sector, la que, digamos, lo que sea el liderazgo salarial en el entorno del 6% y la química en el 10%. Hablan en Francia, con ajustes del salario mínimo y con la inflación, y por lo tanto que repercuten hacia el futuro la inflación. En Italia, donde se va a firmar el primer convenio desde el año 2019 de sector tan importante como el pequeño comercio, y que esperan incrementos salariales de superiores al 6 y al 8%, o España, que no subiera el salario mínimo. Es decir, hay un clima laboral en Europa tendente a perpetuar la inflación con exigencias salariales muy fuertes, facilitado, insisto, por un mercado de trabajo que está en mínimos históricos de paro.
Una última cuestión, Fernando. La renta per cápita lleva congelada en España desde 2006. El gasto público ha subido un 26%. ¿Consecuencias?
Bueno, este es un dato que me parece espectacular, y sobre todo porque se habla muy poco, que me haya llamado la atención un artículo que publicaron recientemente Rafa Domènech y Jorge Sicilia del Servicio de Estudios del BBVA.
El profesor Domènech
y Jorge Sicilia, que es menos conocido, pero es el director del Servicio de Estudios, menos conocido porque se ocupa menos de España, ¿no? Pero publicaron un artículo conjunto con un gráfico espectacular que recomiendo a todo el mundo que consulte, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa que en España llevamos 15 años creyendo que aumentando el gasto público aumenta la renta per cápita. Y sin embargo, un incremento del 27% del gasto público per cápita se traduce en un incremento cero a la renta per cápita. Es decir, que habrá que buscar las causas del atraso de la renta per cápita español en otro sitio. No es con medidas de expansión del gasto público, con medidas de expansión clientelar y de la política de subsidios con la que se va a mejorar la renta per cápita de los españoles. Quizá tendríamos que empezar a hablar más de productividad, de las causas que estropean claramente, que castigan el comportamiento de la productividad en España. Hoy mismo Pilar apuntaba una con el lo que llamamos raquitismo empresarial, con el altísimo porcentaje de empresas españolas que ni siquiera son pymes, que son realmente micros, que tienen uno o dos trabajadores, más del 90%. No solo el 98% son pymes, sino que casi el 90%, el 89 y pico, son micros, tienen menos de dos trabajadores, y estos efectivamente pagan menos salarios, ¿no? Tenemos un problema claro de productividad, pero sobre todo tenemos una ideología política que impregna gran parte del debate público, en el que parece que lo progresista es aumentar el gasto público, aunque no aumente la renta per cápita. Simplemente lo que hace es aumentar el despilfarro, la inutilidad,
la pobreza,
de ese gasto, la ineficiencia del gasto público, ¿no? Y me temo que este año vamos a ver mucho de eso.
Yo,
particularmente este año, en año electoral. Sí, por eso quería llamar la atención sobre esta correlación negativa entre incremento del gasto público y no incremento de la renta per cápita.
Perdón por la autocita, pero yo hace un par de domingos publiqué un artículo en ABC hablando precisamente de la diferencia entre progresista y conservador y lo mal que utilizamos el lenguaje. Bueno, cuando ves la lista de supuestos progresistas, dices, Dios mío, me he hecho a temblar con Putin.
Bueno, es que aquí llamamos progresista a Putin, a todo el que se demuestra partidario del gasto público y de la descentralización autonómica sin límites.
Sí, eso en clave económica, vete a lo político, efectivamente. Bueno, que la semana que viene más. Profe, gracias.
Un abrazo.
Pilar, mañana te veo. Adiós.
Hasta mañana. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos, que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.